Javier El Carte, buenas tardes.
Buenas tardes, Silvia.
¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Pues mira, muy bien, hasta hace muy poco con un casi paisano tuyo. Hemos estado pasando un ratito aquí en la radio con Javier Gurruchaga y la verdad es que es genio y figura, ¿eh?
Sí, sí, está la sepultura.
Efectivamente, efectivamente. Javier, el otro día estábamos comentando tú y esta noticia que te resonó muy bien, que te pareció bien, ¿no? Porque evidentemente en esta película, que todavía no se ha estrenado en España, yo no la he visto, Causeway, al fin y al cabo lo que intenta explicar Jennifer Lawrence, que además es la productora de esta película, cree en ella porque ha puesto su dinero, obviamente, es como a veces no damos importancia a lo que verdaderamente es trascendental, ¿no?
Bueno, claro, al final digamos que el sentido de las cosas, ¿no? O las cosas que tienen sentido. Ahí es un poquito el drama del ser humano. Aquí, yo a veces hago unos ejercicios, esta semana estoy haciendo con mis grupos, y algo que hacía mi maestro también, que era, vamos a repasar lo que ¿qué ha pasado hoy? Y la gente, pues, claro, se sorprende un poco. Entonces, mira lo que ha pasado hoy, y le dice, ¿qué ha pasado? ¿Algo especial? ¿Algo? No, lo de siempre, ¿eh? Lo de siempre. Bueno, sin más, no ha pasado nada especial. Y mi maestro decía, no te ha pasado nada especial. Uh-huh. Estás muerto. Quiero decir que luego si miras ese día, ese mismo día, más calmadamente, ves que hay momentos muy bonitos en la vida de uno. Lo que pasa es que esos momentos igual no están captados por la cámara que estabas diciendo tú hoy, ¿no? Que valora los momentos de la vida. Porque estamos pensando en lo que nos falta, en lo que deberíamos tener, en los miedos, en la angustia que tenemos. Entonces, los momentos se nos escapan. Y yo creo que lo poco que me he escuchado de la película, bueno, pues esta mujer sufre un revés importante en la película, digo, ¿eh? En uh-huh. su vida. La vida le para, ahí conoce otra vida, aparentemente más sencilla, y que parece que le llena, ¿no? Que le da una respuesta afectiva, una respuesta evidencial, sentida seguramente, pues que es tan potente o más que la anterior, que parece que era de aventura, ¿no? Del ejército. Entonces, esto cada uno de nosotros lo olvidamos porque no estamos presentes y nos perdemos. Yo siempre pongo el ejemplo de una persona que tuve en relación de con él y me dijo, ahora te entiendo, Javier, ahora te entiendo. ¿Y qué quieres decir? Y me decía, he visto las palmeras. él vive en el norte, aquí parece que no hay palmeras, pero hay. Y entonces vivía en un chalecito y tenía un bulevar donde salía cada mañana, era un director general de una empresa grande, y en 30 y tantos años no había visto las palmeras. Y había pasado por allá como un acelerado, pues prácticamente todos los días. Entonces, ¿por qué no vemos las palmeras? ¿Por qué no vemos la sonrisa del niño? Esa flor que ha salido ahí en la orquídea que está regando, ese guiño que te ha hecho esa chica, ¿por qué eso se nos pasa? Pues porque estamos viviendo a un nivel mental unas proyecciones de esperanzas, de expectativas, de rabias, de injusticias, y a veces se nos pasa por debajo la vida. Lo que decía John Lennon, ¿no? Que la vida es algo que sucede mientras nosotros pensamos otras cosas.
Pero fíjate, cuando uno verdaderamente tiene tiempo para inhalar aire, ¿no? Y respirar, y aquello que tú me has enseñado a hacer, Javier, toma aire, respira, cierra los ojos, vuelve a pensar y vuelve a empezar, que es un dels grans consells que m'ha donat el Javier El Carte, gran amic meu, com saben, i a més un referent en el món de la psicologia i en tot el que està relacionat amb l'estrès postraumàtic, perquè al fin i al cabo lo que le pasa a la protagonista de Jennifer Lawrence es que ella ha sufrido un estrés postraumático, Javier, y da la sensación, por lo que he leído en alguna revista americana, que ella es una mujer desconfiada, es una mujer que no cree en nada, se pregunta por qué le ha pasado a ella, ¿no? Incluso algún fotograma que he visto, Jennifer Lawrence desmaquillada, con una mirada perdida, absolutamente triste, absolutamente abatida, ¿no? Yo creo que, en el fondo, muchos estamos tristes y abatidos, pero no nos podemos permitir el lujo ni de decirlo, ¿no? Es decir, claro, tienes que estar estupenda hasta la extenuación siempre y no puedes perder el tiempo fijándote en lo que es importante.
Claro, porque decirlo supone expresar vulnerabilidad. hoy mismo he estado con una persona, nada, antes de empezar aquí, que ha sido abusada intrafamiliarmente, sexualmente. Uh-huh. Y después, claro, le ha costado descubrirlo mucho, lo ha pasado muy mal, y cuando se lo dice a su madre le dice, yo ya lo sabía.
Por Dios.
Ya lo había intuido. Y claro, claro, ahí ella entra en barrena y dice, ¿y por qué siempre, siempre que me veías triste me llevabas allá? ¿Qué me decías? ¿Y sabes lo que decía la madre siempre?
No.
No puedes estar triste, tienes que sonreír. Lo que acabas de decir tú, o sea, sea lo que sea, delante de la familia, el clan, delante de la iglesia, delante de la sociedad, nosotros no podemos mostrarnos vulnerables. Entonces, en esa película seguramente encuentra una persona donde no tiene que mostrarse como una roca, y seguramente se hará humana y seguramente conectará. Mira, ahora he tenido una historia también que venía al pelo de esto. Imagínate, una persona que viene de la nada, de la pobreza, una familia desestructurada, se hace a sí mismo. Hoy en día es pues muy, muy bollante, económicamente hablamos, de alguien millonario, de euros, y me dice, yo ahora ya no quiero más dinero, quiero tiempo y vivir. Qué bonito, ¿verdad?
Vale. Necesario, un ejemplo.
Espera, pero tiene una mujer.
Ay, Ángela María.
También muy guapa. Y esta mujer ha tenido una familia estructurada, donde ha habido papá y mamá, todo funciona muy bien, y tiene esa estructura, digamos, de afecto y cariño presente. Y él no. Claro, él decide, voy a vivir con mi pareja, voy a dejar de trabajar tanto porque no lo necesito. Pero ¿sabes qué ocurre? Que no funciona. Porque él, lo que él llama vivir, esos momentos de la vida, que para ella son ir a su pueblo con su familia, pasear por aquellos prados, ver las vaquitas y coger las ovejitas con sus hijos, porque viven en la ciudad y en el pueblo les encanta, y él lo que quiere llama vivir es ir de vacaciones directamente a Las Vegas, coger un avión e irse a un safari. ¿Me explico?
Perfectamente.
¿Qué es vivir para él y qué es vivir para ella? ¿Cuáles son los momentos de la vida? Pues claro, los momentos de la vida dependen de dónde venimos cada uno y dependen de la velocidad con la que vives. Yo le decía, pero tú quieres vivir, ¿sabes vivir? Porque me estás diciendo que tu mujer no sabe vivir. Y resulta que yo le veo a tu mujer más feliz que a ti, ¿me explico?, con sus ovejitas y sus papás, porque ella tiene una cosa que él no ha tenido, que es cariño y es afecto. Y eso seguramente le da el mecánico este que dices, jovencito, a la protagonista de la película.
Claro, todo empieza y acaba en la infancia, Javier, lo has dicho muchas veces, todo empieza y acaba en el amor que nos han dado y en el amor que luego podemos dar, porque a mí me da la sensación que todo el mundo está esperando que le den amor, como aquel que está esperando el maná, pero luego sí, este amor se tiene que mantener y se tiene que devolver de alguna manera, Javier.
Es que estas personas se quiere amor, pero quiere amor con su ritmo, él quiere que ella vaya a esos viajes y ella... En esa simplicidad de su vida igual no lo necesita, porque ya está plena o más plena. Entonces, las cosas pequeñas de la vida tienen mucho que ver con tu plenitud, con tu... Si tú estás lleno, estás, vamos a decir así...
Tranquilo, en paz.
Claro, una persona que está realizada, ¿no? Es decir, bueno, pues entonces puedes ir a Cancún y puedes también pasear por el río, no sé qué río tenéis por allá, tranquilamente, ¿sí? Y estar igual de contento y disfrutar, ¿sí? Sin embargo, si estás insatisfecho porque ha habido una carencia o porque realmente necesitas ese estímulo y esa valoración, pues de paseo por el río no te va a llenar. Tú crees que te va a llenar lo otro, ¿sí? Ir a la luna. ¿Dónde está esa mujer en la película? ¿Dónde encuentra el sentido? Pues parece que es lo más sencillo. Y por eso, si nosotros, cuando has dicho antes, respirar y volver a empezar, eso significa pararse, Silvia. Uno se para, y realmente si se para, tiene muchísimas cosas a su alrededor, cotidianas, maravillosas. Maravillosas. desde el cuerpo, porque la gente dice, va, cuerpo tenemos, bueno, el cuerpo tenemos los que tenemos. Hay gente que tiene, le falta una pierna o, uh-huh. o está con esclerosis. O,
sí, sí, sí.
Entonces, por la calle hay, no sé, unos porcentajes altísimos de personas con cáncer, con esclerosis, pero altísimos. Y están ahí. ¿Qué necesitan? Atención y cariño. Esta persona triunfadora, ¿qué busca? Se quiere ir de viaje, pero quiere que vaya su compañero. Atención y cariño, porque no es lo mismo. Y así sucesivamente, sucesivamente. Entonces cada uno de nosotros tendríamos que pararnos, ver nuestra vida, descubrir en los pequeños momentos de nuestra vida cuánta magia hay, cuánto cariño hay, igual nos sorprendemos. Y si de eso falta, pues hay que elaborar, hay que sembrar, hay que cultivar eso.
Fíjate, Javier, ahora en nada, 5 minutos nos vamos a ir a la frontera rusa con Georgia. Ya sabes que hay un degoteo constante de ciudadanos rusos con sus familias que están escapando, es un éxodo, porque Putin ha decidido que los reservistas, es decir, hombres que pueden tener entre 35 y 65 años, que tienen bien ocupaciones diferentes y que nada saben de la mano militar, ¿no? Pues tienen que irse a la guerra, ¿no? Y hay un éxodo brutal. Y ahora hablaremos con Óscar Mijaíl. Estaba viendo estas imágenes de estas personas viviendo en el coche, durmiendo en el coche, porque tienen que pasar como sea la frontera. Y estaba preparando nuestra charla y pensaba, bueno, estas personas no pueden pararse y pensar. Tienen solo que caminar. Y yo estoy segura que cuando lleguen a su destino podrán respirar profundamente. Y quizás en aquel momento su vida, su manera de ver el mundo, sus ojos, su mirada, habrá cambiado para siempre.
Claro, ahí también hay dos niveles. Es decir, cuando una persona está en una patera remando, no se va a plantear qué quiere, sino sobrevivir. Estas personas están en el coche sobreviviendo, está el instinto, ¿sí? Curiosamente hay una solidaridad casi de especie. Ahí la familia será un clan y darán la vida unos por otros para sobrevivir. Una vez que sobrevives, parafraseando a esta persona que ya tiene una economía, bueno, luego uno en esa supervivencia pues trabaja y tiene una economía. ¿Dónde empieza uno a plantearse el sentido de la vida? Pues cuando ya hay cierta seguridad y se puede parar, como dices bien tú. Y en ese parar dependerá de si vienes de un éxodo como el que me estás contando, si vienes de una familia estructurada, si vienes de maltrato o si vienes de, no sé, si eres hijo de rey, no sé, me da igual. Y ahí, cuando uno más o menos ha, iba a decir una barbaridad, llenaba el estómago y más o menos llega al fin de mes, aquellos que tienen esa sabiduría de parar son los que van a vivir, van a sentirse vivos. Los que siguen corriendo cuando ya no lo necesitan, porque no pueden parar, y hoy la gente pues corre. Esas personas que pasan esa frontera, si realmente consiguen sobrevivir y el clan, el grupo, la familia se reúne, van a ser más solidarios entre ellos, como tantos emigrantes, ¿eh? Van a ser más... bueno, va a haber un vínculo mucho más potente y seguramente generarán, igual que esta persona que tuvo la película que dices, esa, uh-huh. esa bomba, que he querido entender.
Sí, sí.
Es decir, cuando la vida nos da un palo tremendo, ese parar que respirar y volver a empezar, la vida lo hace por ti, te para. Estas personas estarían por ahí en Rusia, de repente, ¡pum!, les van a llevar en una leva a la guerra. Y la vida se les ha parado. ¡Pum! Ahí se unen, salen y empezarán otra vez valorando mucho más lo que tienen de amor y cariño entre ellos, lo que tienen de resiliencia y la vida como tal. Porque cuando la vida te llega una enfermedad, te llega esa bomba, te llega una guerra o te rompe una pareja, ahí es donde, si consigues sobrevivir, vas a entender el valor de ese mecánico que conoces en esta película, o el valor de ese trocito de pan que consigues, y sobre todo del afecto de los que te quieren. Y esto funciona así, no tiene más misterio.
Por eso, Javier, ya casi para finalizar, dime exagerada, ¿eh? No acabo de entender y me cuesta mucho ponerme en la piel de alguien que ha pasado por una enfermedad terrible, la ha superado, ha pasado por un trance horrible, lo ha superado, ha pasado momentos que pueden llevar a uno a la extenuación emocional y también física, límite, y ha ido hacia adelante. Que estas personas no hayan aprendido la lección y que continúen después de pasar esta experiencia igual de egoístas, igual de megalómanas, igual de narcisistas, no puedo entenderlo.
Aquí había una frase que me decía también mi maestro, decía, la experiencia no te hace sabio. Es decir, aquello de, es que ha sufrido mucho, por eso es sabio, no. Me decía, la conciencia de la experiencia, es decir, dar sentido a tu sufrimiento te hace sabio. Si tú te das cuenta, pasa mucho en psicología también, gente que está muy mal, se pone bien porque toma una pastillita y se le olvida que ha estado mal. Y luego vuelve a estar mal, y luego vuelve a estar bien. No hay un recuerdo. Entonces esas personas que han estado, como dices tú, en situaciones de vida, si hubieran comprendido lo que supone sobrevivir, lo que supone estar vivo después de esos trances, la gente que les ha ayudado, incluso la fortuna que les ha dado el cosmos, y se dieran cuenta de que lo que tienen casi lo pierden o se puede perder, pues lo valorarían. Sí, hay gente que tiene un cáncer y luego disfruta y valora una margarita. Pero efectivamente, hay una cosa que decía el mago Merlín, el principal problema del ser humano es el olvido.
Nos olvidamos.
Y entonces es como si la prepotencia, esta antropomorfa que tenemos los humanos, ¿no? Ya estoy bien, ¿no? Esto es como el emigrante que pasa la valla, llega al otro lado de la valla, se hace ciudadano, y entonces es el primero que le tapa la entrada al siguiente emigrante, ¿sabes? Entonces ya me he librado, ahora yo soy fuerte. Entonces, ¿por qué no se aprende? Porque se olvida y porque uno no tiene esa capacidad de parar y mirar. Por eso es muy importante no olvidar. Cuando hemos tenido gripe y hemos tenido 40 grados y más o menos a casi todos nos ha pasado, a muchos luego se nos olvida, pero eso está ahí. El COVID lo hemos pasado, ¿eh?
Y tanto que hemos pasado. Mira, nos lo recordaba Javier Gurruchaga en esta conversación que hemos mantenido con él, que ha sido muy, muy generoso. Decía, bueno, es que ahora se nos ha olvidado, pero muchas personas, muchos amigos han muerto de COVID. Y recordaba a Javier Marías, que murió de una complicación por COVID, de una neumonía bilateral. O recordaba a Luis Eduardo Aute, ¿no? Personas que con su arte, que con sus libros, nos han hecho mejores a nosotros, o como mínimo ellos lo han intentado, y que han muerto de COVID. Así pues que no podemos olvidarlo. Javier.
No solo es que han muerto, es que han muerto en unas circunstancias
terribles.
Toda la residencia, las personas mayores, no pudieron despedir. Todo eso está, pero hay una especie de obnubilación o de hipnosis colectiva, de hay que pasarlo bien, de ya está. Entonces vamos borrando y vamos hacia una especie de abismo que no sé cuál es, porque cada vez más guerras y más historias, y se nos olvida lo pequeñito, se nos olvida lo que está ahí, se nos olvida la vida. Perdona que me alargaba un poco.
No, por Dios. No se nos olvida la vida. Se nos olvidaría la vida si no te escucháramos, y no tienes que pedir disculpas nunca para y por ser nuestro maestro, Javier. Para las personas que nos están escuchando en este momento, por ejemplo, hay muchas, estoy segura, que lo están haciendo mientras circulan en el vehículo, ¿no? Yo no sé tú, pero yo cuando conduzco pienso mucho.
Eso es.
Las grandes decisiones de mi vida, tú lo sabes porque hemos hablado de esto muchas veces privadamente, pero las he tomado o bajo el agua en la ducha o conduciendo.
Cuando se para la cabeza,
efectivamente. ¿Qué podemos decirles a las personas que entienden como tú y como yo este resonar y que resuena de esta manera, ¿no? El hecho de que la vida, cuando nos ofrece la posibilidad también de sufrir, aunque parezca una barbaridad esto de ofrecer la posibilidad de sufrir, debemos darle la vuelta y aprender de ese sufrimiento, algo como pasa con esta película maravillosa de Jennifer Lawrence Cosway. ¿Qué podemos decir? Nos quedan 2 minutos, Javier.
Yo siempre digo a la gente que la clave de la vida es dar sentido a la vida. Y que dar sentido a la vida incluye dar sentido al sufrimiento, que es parte de la vida. Hemos sufrido. Eso, por un lado, nos hace más resilientes, más potentes, más humanos, más vulnerables. Y eso nos hace además ser capaces de conectar con el sufrimiento del otro. Y entonces nos va a hacer que de una manera serena podamos acoger al otro, vincular con el otro. Y eso es el ser humano. Entonces el sufrimiento es parte de la vida y nos hace más humanos. Siempre claro está que lo vivamos como lo que es, parte de la vida. No una injusticia, rebelarnos. Si hacemos eso, vamos a ser humanos. Es parte de la vida y lo tiene el de enfrente, el de al lado, el de adelante, el de atrás. Todos nosotros. Y si eso lo entendemos, el que sabe sufrir, aceptarlo, mostrarse vulnerable y dar sentido al sufrimiento va a ayudar y va a conectar y va a ser parte, digamos, de la alegría del grupo y va a ser parte de esa humanidad que es lo que nos hace distintos. Pero el sufrimiento yo lo digo así.
En la humanidad que nos hace distintos y que nos hace pensar que ahora igual estamos pasando un momento complicado, pero que si echamos un vistazo a través del ventanal que tenemos en casa o en el trabajo o en el coche, ahora que están muchas personas conduciendo, nos daremos cuenta que esa persona que no conocemos y que nunca más volveremos a ver, que coincide con nosotros en un punto determinado del tiempo y el espacio, también desgraciadamente va a sufrir ese momento. Así pues que preparémonos para ello con dignidad y con ganas de aprender. Javier Elcarte, un beso a Pamplona. Ganas de verte y darte un abrazo enorme. Mucha suerte, adelante siempre y nos escuchamos en 15 días.
Igualmente, Silvia, muchas gracias.
Un beso. Gracias. Adiós. Un petó per tots aquells que ens estan escoltant mentre treballen, mentre van a buscar els nens a escola, mentre els porten, jo què sé, a papiroflèxia i aquells que estan conduint. Un petó. Fins ara mateix. Gràcies.